bueno, aquí hemos criticado, o se ha criticado mucho, el que ayer los socialistas no votaran a favor de la ley de estabilidad presupuestaria. Lo hemos contado, es cierto que había firmado en agosto un pacto en el que se comprometían a que el déficit en el año 2020 fuera del 0,4%, el PP proponía el 0%, pero ¿por qué no se puede votar a tan largo plazo ese 0% para que la imagen que dé España sea de consenso, de acuerdo, de que vamos todos juntos intentando salir de la crisis con los dos grandes partidos de la mano?
Es que con un 0,4% también se hubiera conseguido eso, ¿no? Eso era lo que rubricamos en su momento y eso era el objetivo del consenso. Ir al 0% lo que hace es impedir a un país en momentos de dificultad acudir a esa fórmula del déficit para superar sus problemas y sus dificultades. Es una cuestión de fondo en este asunto y, por lo tanto, era difícil llegar a un acuerdo sobre ese 0%, porque ese déficit cero, lo que digo, como obliga a los países a no acudir a esa fórmula que le permite hacer ciertas políticas. Yo creo que en todo esto debiéramos de pensar cuál es el objetivo. ¿El objetivo es devolver rápidamente la deuda a los bancos o el objetivo es que nuestro país crezca económicamente y genere empleo? Porque si el objetivo es el primero, lo estamos haciendo bien. Es decir, estamos cortando de raíz cualquier gasto, estamos siendo los más austeros del mundo, los alumnos mejor aplicados de la política que nos impone Merkel y Sarkozy, pero no estamos consiguiendo lo segundo, ¿no? Llevamos 3 años aplicando estas fórmulas y el conjunto de Europa está yendo a la recesión. Por lo tanto, debiéramos de saber muy bien qué queremos para nuestro país para ver qué políticas aplicamos.
Vamos a hablar de autonomías, enseguida hablamos del País Vasco, pero usted sabe que en las últimas jornadas se ha reabierto el debate económico, el debate autonómico. Por ejemplo, Esperanza Aguirre, a pesar de que Rajoy dice que no hay que tocar el estado de las autonomías en su concepto, Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, hablaba de devolver algunas competencias como educación, sanidad y justicia. Bueno, esto, hablando de Cataluña y del País Vasco, parece impensable.
Pero yo creo que hablando en general, ¿no? Porque si alguien que es presidenta de una comunidad autónoma no quiere gestionar ni la educación, ni la sanidad, ni la justicia, no sé por qué si otras, ¿no? Y si no cree, por lo tanto, en esa autonomía y en ese estado de las autonomías, no entiendo muy bien por qué la preside. Mire, en Euskadi hemos hecho otra cosa. A instancias del Gobierno, el Parlamento Vasco ha puesto en marcha una ponencia, una comisión que está estudiando las posibles duplicidades, los posibles solapamientos, los posibles gastos duplicados o superfluos para adoptar decisiones que efectivamente corrijan problemas que puede haber en esa descentralización de las políticas y de la gestión, ¿no? En lugar de ir en contra de lo que significa y lo que supone el Estado de las Autonomías, que es uno de los grandes éxitos de nuestro país, que nos ha permitido desarrollarnos homogéneamente, que nos ha permitido vertebrar y cohesionar a la sociedad española.
Bueno, me va a permitir ahora también, hablando de cosas puntuales de las autonomías, por ejemplo, se ha hablado de la amnistía fiscal, ¿no? El Gobierno ha puesto en marcha esa amnistía fiscal, hubo dos ya anteriormente con el PSOE, los tiempos eran diferentes, pero el País Vasco se opone a esa amnistía fiscal. ¿No es mejor recaudar algo que quedarnos sin nada y que el peso recaiga de nuevo sobre los ciudadanos que necesitan más dinero para el Estado?
Incluido el Partido Popular en el País Vasco se ha puesto a aplicar esa fórmula de la amnistía fiscal, porque el Partido Popular gobierna la Diputación Foral de Álava, que tiene la capacidad de aplicarla. ¿Por qué? Porque, primero, nos parece una mala señal para el conjunto de los contribuyentes. Segundo, me parece que lo que hay que hacer es reforzar la lucha contra el fraude y no perdonar de alguna manera a aquellos que llevan tiempo defraudando a las arcas públicas y, por lo tanto, a la solidaridad de todos los españoles. Claro que tenemos que recaudar más, pero siendo más eficaces en la lucha contra el fraude, no poniendo en marcha amnistías que perdonan a los que han estado defraudando, mientras que castigan a los contribuyentes normales.
¿Y tienen pensado implantar, hablando de dinero, el céntimo sanitario o algún tipo de copago como en Cataluña? ¿Lo ha propuesto su consejero de Sanidad?
No, no. En Euskadi lo que hemos propuesto desde el Gobierno es una reforma fiscal en profundidad. Es una reforma fiscal que nos permita combatir mejor el fraude, que nos permita también revisar esa elusión fiscal, que son esas, entre comillas, trampas legales que permiten a mucha gente al final acabar tributando menos de lo que le corresponde. Para que se haga una idea, en el País Vasco la media de lo que tributan los profesionales es un 53% menos que lo que tributan los trabajadores con nómina. No es ilegal, pero debiéramos de revisar todas esas exenciones, todas esas rebajas, si están cumpliendo los objetivos por los que se pusieron en marcha. Y queremos también entrar a una discusión en serio de qué reforma fiscal, qué fiscalidad necesita este país para ser sostenible, para hacer sostenible su educación, su sanidad, su justicia, y a la vez ser capaces, con recursos públicos, de dar un impulso a la economía y de poner en marcha políticas que sean generadoras de empleo. Creo que esto es más importante que poner parches que, desde luego, no resuelven el problema de fondo.
Bueno, ETA ha nombrado nuevos portavoces para los presos. Entre ellos estaba el que fuera número uno de la banda ancha o el jefe de los comandos de ETA en el 2002, Olarra Guridi. La nueva dirección quiere hablar con el gobierno. El gobierno ha dicho que no tiene nada que hablar y que, desde luego, no se va a mover. Pero ¿por qué esta iniciativa de los presos? Porque nos sorprende en los últimos meses cómo se está moviendo el mundo, el entorno de Batasuna.
Bueno, yo no quiero interpretarles, pero sí les pediría tres cosas, ¿no? La primera es que lo primero que debieran hacer es pedir a ETA que se disuelva. Lo segundo, que no engañaran a los propios presos. No hay en este país, no va a haber amnistías ni medidas colectivas. Y lo tercero es que liberaran a los presos de su propia dictadura, porque muchos presos de ETA no han podido acogerse a las medidas que aparecen en la ley y en la legalidad española sobre la reinserción, porque se lo ha impedido la propia banda terrorista, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que debieran de hacer.
Bueno, hablando de cuestiones de actualidad del País Vasco, en las últimas semanas, declaraciones suyas de los últimos días han sido cuando menos polémicas, se han discutido mucho en las tertulias, aquí en esta casa también. Por ejemplo, cuando hablaba de Otegi, ¿no? Que no tendría mucho sentido que siga a la cárcel en las actuales condiciones y tal y como están las cosas.
Bueno, yo he dicho varias cosas sobre estos asuntos, aunque no me gusta estar todo el día ofreciendo el papel de víctima a ese mundo de Batasuna, que desde luego ni lo es ni se lo merece. Yo he dicho que la política tiene que ayudar a consolidar este nuevo tiempo de paz y de libertad en el País Vasco y en España, que necesitamos hacer muchas cosas. Lo primero es consolidar la memoria y el papel de las víctimas. Lo segundo es extender la pedagogía democrática que nos permita disolver esos focos que todavía existen en el País Vasco de intolerancias, de odios, de rechazo al diferente. Y lo tercero es actuar desde el Estado de Derecho ante lo que han sido también otras consecuencias de la existencia de ETA, como una política penitenciaria diferente, como una que la propia mundo de Batasuna tuviera una fuerza que haga legal lo que es ya real, porque ese mundo está gobernando hoy instituciones no poco importantes en el País Vasco, y también que no buscáramos a Otegi como la víctima de este asunto, que es como lo están queriendo vender su mundo en el País Vasco, porque efectivamente creo que Otegi está encarcelado por asuntos que hoy en día no le harían ir a la cárcel seguramente.
Me va a permitir que le haga una pequeña reflexión y parte de la pregunta o planteamiento de la pregunta, porque a veces no se ven las cosas, y usted lo sabe, en Madrid igual que en el País Vasco. Da a veces la impresión, desde que Bildu entró en las instituciones, han cambiado mucho las cosas. Es decir, que el mundo de Batasuna ha ido ganando terreno, ha ido ganando cosas a cambio de nada. Es decir, ellos no han cambiado sus planteamientos, están en las instituciones, están ya en un papel, digamos ahora, con una mejor imagen, por explicarlo de alguna manera, que hace tiempo, ¿no? Y entonces a veces es difícil de entender qué dan ellos para que tengan algo más de lo que se les puede dar, desde el acercamiento de los presos a otra consideración, a que incluso en las elecciones del próximo año, si Otegi fuera de Lehendakari, llevara un hombre que puede ser, como usted ha dicho hace un momento, pues hombre, un estandarte de la izquierda abertzale.
No, pero vamos a ver, cuando yo decía que la política puede hacer cosas para consolidar este tiempo de paz y libertad, es evidente que quien más tiene que hacer es ese mundo de Batasuna. Han empezado a recorrer un camino de integración en democracia, pero les queda mucho camino por recorrer. Y lo que debiéramos hacer los demás es no enredarnos permanentemente en sus debates y en sus propuestas, y ponerles delante de su propia responsabilidad. ese mundo lo primero que tiene que hacer también, como decía antes, para los presos es exigir hasta su disolución. Ese mundo lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad con lo que ha pasado en este país, porque si ETA ha vivido y asistido durante más de 40 años amenazando y asesinando a personas que no compartían sus planteamientos totalitarios, ha sido gracias a que había un mundo que les daba cobertura política y que les buscaba respaldo social. Ese mundo es el de Batasuna y, por lo tanto, tienen que asumir y reconocer y rechazar todo ese pasado. Por lo tanto, no debiéramos equivocarnos. Por eso, cuando me preguntan tanto por mi posición ante la política penitenciaria o otro tipo de cosas, digo que eso no es más que una parte pequeña de lo que tenemos que hacer en este país, que son muchas otras.
Bueno, el domingo pasado, con motivo de la Berrieguna, usted alertaba en su blog del peligro de volver al viejo pantano identitario, creo que era la frase exacta, ¿no? Acusa a los nacionalistas de fracturar el País Vasco. ¿Por qué? ¿Qué papel está jugando el PNV en estos momentos cuando, en fin, yo creo que todo el mundo tendría que estar con los pies de plomo, ¿no?, moviéndose en este campo?
Sí, pero es que el PNV, cada vez que tiene ocasión, nos habla de que su objetivo es que haya un nuevo estatus político para Euskadi en el año 2015, que su objetivo es la independencia del Ebro a la Dur, como dicen ellos, que, es decir, nos está planteando una especie de independencia a plazos, ¿no? Y la independencia, lejos de ser la respuesta que necesita el País Vasco, es una política que fractura a la sociedad vasca, que rompe a Euskadi y que, por lo tanto, nos devuelve a esos debates identitarios en los que nos vimos empantanados precisamente durante casi 10 años de gobiernos de Ibarretxe y que consumían todas nuestras energías. Desde luego, esto no es lo que necesita la sociedad vasca en estos momentos. La sociedad vasca lo que necesita es poner las prioridades políticas donde están las prioridades de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, que es lo que está haciendo este gobierno, dar respuesta a sus problemas económicos, de empleo, a sus problemas sociales, de sostenimiento del estado del bienestar, y no entrar en debates que suponen la confrontación permanente, el enfrentamiento de todo por todo y para todo, que ya lo vivimos y que no resolvió ninguno de nuestros problemas, sino que simplemente dividió a los vascos y a las vascas.
El otro día el presidente Jesús Eguiguren, decía que está perjudicando electoralmente a los socialistas el pacto con el Partido Popular. Y yo me acuerdo que decía aquí en la entradilla, hombre, no creo que esté muy de acuerdo el Lehendakari en que el pacto perjudique, porque si no, convocaría elecciones anticipadas.
De hecho, no lo estoy. Es una opinión personal de Jesús Eguiguren, nada más.
Bueno, le iba a preguntar también si Sortu tiene que estar en las elecciones. Ya sabe que esta es otra polémica que está abierta, si tiene que estar o no, pero me da la impresión de que esté Sortu o no, Bildu o cualquiera de las otras marcas ya están en el Parlamento Nacional, ya están en Guipúzcoa, no tendría sentido que no esté en el Parlamento Vasco tal vez.
Por eso decía que se trataba de hacer legal lo que es real, porque la realidad es que ese mundo está gobernando la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián o otros 100 ayuntamientos de este país y está en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no les ofrezcamos banderas de victimización cuando no se las merecen.
Hemos hablado de la muerte de ese hincha aficionado del Athletic de Bilbao, que es del entorno de Batasuna, que también se utiliza ahí todo políticamente, pero no voy a hablar de esa parte, sino de que ya se ha desechado utilizar pelotas de goma después de este último incidente, la Ertzaintza. ¿Por qué? ¿Era parte de un plan ya preconcebido o simplemente ha sido una casualidad?
Bueno, primero yo no diría que es del entorno de Batasuna. Otra cosa es que el mundo de Batasuna quiera instrumentalizar.
Lo está utilizando.
Pero de ninguna manera la propia familia y sus amigos están marcando las distancias en un gesto que les honra absolutamente.
Me alegra que haga usted la matización.
Segundo, lo que queremos es esclarecer los hechos hasta el final. Y tercero, es verdad que desde hace tiempo la propia Ertzaintza venía incluso haciendo pruebas con materiales diferentes, ¿no?, para ver si podía prescindir de estas pelotas de goma, que esperemos, como ha confirmado el consejero, que para el 1 de enero ya no tengan que utilizarse nunca más.
Voy a volver a la ley de estabilidad presupuestaria. El fondo de la ley, en definitiva, al margen del 0%, del 0,4%, es un control de las comunidades autónomas, del gasto y de los ingresos a las comunidades autónomas. De lo que se trata es de que cada mes se rindan cuentas a esas comunidades, rindan cuentas a las comunidades al Estado, e incluso si hay un desfase muy grande, el Estado podría intervenir. ¿Usted cómo contempla esto y si es una posibilidad real de multas y de intervenir el estado de las cuentas de las comunidades autónomas de las que no se adecúen al déficit que está imponiendo el Estado?
Bueno, no lo creo. Primero porque creo que las comunidades somos absolutamente conscientes de las dificultades del momento, somos conscientes de que tenemos que concertar esfuerzos y somos conscientes de que la austeridad y el control del déficit es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Y por lo tanto estoy convencido de que todos vamos a hacer nuestros deberes. Es verdad que lo decía antes, a partir de ahí creo que cada uno debemos de utilizar nuestra capacidad para alcanzar los objetivos que pretendamos, ¿no? En Euskadi tenemos muy claro que hay una serie de líneas rojas que no vamos a traspasar de ninguna manera. Creo que desde los presupuestos públicos debemos de ser capaces de sostener los servicios públicos que garantizan la igualdad de los ciudadanos en un país. Creo que tenemos que sostener las políticas de solidaridad que impiden que nadie se quede abandonado en la cuneta del progreso de su país. Y creo que además debemos de ser capaces de utilizar recursos públicos también para dar un impulso a la economía. Porque es que si no podemos hacer esto, si no podemos impulsar la economía para que crezca, si no podemos cambiar el modelo económico de nuestro país, especialmente en España, que hablábamos mucho que era un modelo basado en el ladrillo, y hay que cambiarlo, diversificar nuestro tejido económico, industrial, si no tenemos recursos públicos para hacerlo, ¿a qué estamos condenados? ¿A cuántos años de recesión? ¿A cuántos años de no poder salir de la crisis? ¿A cuántos años de tener una cifra de parados absolutamente inaceptable? Creo que debemos, por eso decía antes, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo fundamental plantearse? El objetivo es devolver rápidamente la deuda, el objetivo es simplemente controlar el déficit o tiene que ser combinar las dos cosas. Porque de momento las políticas que se aplican son solo para lo primero y eso no nos va a sacar de la situación en la que estamos.
Tengo algunos invitados aquí conmigo que quieren preguntarle. Comienza el director adjunto del Mundo, Iñaki Gil.
Buenos días, Lehendakari.
Hola, buenos días.
Me ha gustado mucho lo que usted ha dicho, lo que usted viene pidiendo al entorno de ETA, Batasuna, de asumir sus responsabilidades y sobre todo de rechazar su pasado. Yo lo que le quisiera preguntar es si usted ve que van dando algún paso en esa dirección, porque por lo menos desde esta distancia no lo vemos. ¿Y qué pasa si no siguen dando pasos?
Bueno, todavía seguramente para los que miramos desde el otro lado, los pasos son absolutamente insuficientes, lo decía, todavía tienen mucho recorrido por hacer y creo que esa debe ser una de las exigencias primeras que les hagamos permanentemente los demócratas, ¿no? Ponerles delante de su propia responsabilidad, delante de su propio pasado para que lo asuman, lo reconozcan y lo rechacen radicalmente, ¿no?
Y Antonio Pérez Henares.
Yo le quería preguntar por su futuro electoral. ¿Ve usted alguna posibilidad de que se, a la luz de los últimos datos y después de la legalización de Bildu, que pueda volver a haber un gobierno constitucionalista en Euskadi? Usted fue el gran impulsor, o así lo entendimos muchos, de la legalización de Bildu. No sé si piensa que le ha salido una jugada políticamente bien o mal o regular, o hasta qué punto han metido ustedes la zorra a guardar el gallinero, con perdón.
No, vamos a ver. Primero, yo creo que los objetivos, los grandes objetivos que se marcó este gobierno se están cumpliendo con relativa satisfacción. Claro, hablar de satisfacción en estos momentos complicados no es la mejor palabra, ¿no? Pero si uno de los objetivos era acabar con el terrorismo, es evidente que estamos en un momento histórico. Si otro de los objetivos era dejar atrás ese debate identitario y dar normalidad y tranquilidad a la vida política y social en Euskadi, creo que está conseguido. Si otro de los objetivos era utilizar el autogobierno para resolver los problemas de los ciudadanos y no para crear problemas en base a nuestras obsesiones particulares o partidistas, está conseguido. Es decir, creo que primero nos podemos presentar ante la sociedad vasca con una buena hoja de servicios. Y segundo, creo que la sociedad vasca va a rechazar ese planteamiento que va a surgir de esa confrontación entre el mundo del PNV y de Batasuna por la hegemonía en el nacionalismo y que la única propuesta va a ser independencia ya o independencia a plazos, porque sabe la sociedad vasca que eso no es lo que necesitamos, ni mucho menos, ¿no? Y esa confrontación estoy convencido que la rechazará y que, por lo tanto, avalará lo que ha significado este gobierno y lo seguirá dando ese apoyo para el futuro, porque seguimos necesitando mucho tiempo de tranquilidad y normalidad en este país para resolver nuestros problemas.
Lehendakari, le voy a pedir un favor. Es que no se lo va a poder pedir Rubalcaba. Mire, el Athletic Bilbao tiene dos finales importantes. Va a jugar la final de la Europa League y la de la Copa del Rey. Hombre, cuando vaya el Madrid a San Mamés, que no se esfuerce mucho. Digo yo, vaya.
Bueno, no veo por qué, no coincido con eso.
Yo tampoco.
Ni yo.
Bueno, ya empezamos, hombre. Lehendakari, que tenga mucha suerte en la política y también vaya equipazo este año tiene el Athletic Bilbao en esa tierra, que vuelve a ser un equipo simpático y que se le recibe bien en casi todos los sitios. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Lehendakari.
Gracias, es que le casco.